Marcos capítulo 10, los versos 23 al 31. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, ¿cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Amén. Lo que usted necesita abandonar para entrar el camello de su vida por el ojo de la aguja de la salvación. Lo que usted necesita abandonar para entrar por el ojo de una aguja, el camello de su propia vida. Es lo que queremos considerar aquí en esta mañana. Como ya vimos en el mensaje anterior, este joven vino a Cristo corriendo, con gran entusiasmo, y le hizo la pregunta más seria, la pregunta más importante que hombre alguno jamás podrá hacer. Note cuál fue su pregunta: Señor, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cuando alguien empieza a hacerse con sinceridad esa pregunta, ahí empieza a brillar para su vida un rayo de esperanza para la salvación de esa persona. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Esta es una pregunta trascendental. Este hombre hizo su pregunta no a Pedro, no a Juan, no a un fariseo, sino que se la hizo a la persona indicada. Él fue donde la persona indicada para responder con toda propiedad a esa pregunta. Fue donde el Señor Jesucristo, quien vino del cielo precisamente para poner a la disposición de los seres humanos ese don extraordinario de la vida eterna. Como se puede ver en este texto, este joven aparentemente estaba bien preparado para buscar, recibir y heredar la vida eterna. Cuando el Señor Jesucristo le cuestionó sobre su obediencia a 6 mandamientos de la ley de Dios, su respuesta inmediata fue: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este hombre, socialmente hablando, era de una moral intachable. En él no había aparentemente nada que impidiera la recepción de ese don de la vida eterna. porque había logrado guardar desde la juventud 6 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, para sondear el estado espiritual de este hombre y ver si realmente estaba preparado para recibir el don de la vida eterna, el Señor le puso la aguja en el nervio de la muela careada. Le puso la aguja ahí, en el nervio de la muela careada, para ver si realmente él estaba preparado, dispuesto para la recepción de ese don de la vida eterna. ¿Y cuál fue el nervio de su muela careada, donde el Señor le puso la aguja? Note lo que dice el Cristo, el Señor Jesucristo: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Esa fue la aguja que le colocaron en el nervio de su muela careada. Marco nos muestra la reacción de este hombre cuando le colocaron la aguja ahí sobre el nervio de su muela careada. Pero él, verso 22, con el rostro abatido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Tenía una gran fortuna económica. Ahora, ¿qué produjo este rostro abatido y triste en este joven? ¿Qué provocó que este hombre reaccionara de esta manera, si él estaba tan entusiasmado y convencido de su necesidad de la vida eterna? ¿Qué le llevó a él a reaccionar de esa manera, y a cambiar su entusiasmo con que llegó donde el Señor, por una profunda tristeza de corazón? Está claro en este pasaje que el materialismo arraigado que había en su corazón era, sin lugar a duda, el nervio en su muela careada. El nervio sensible en su muela careada. De ahí la reacción que él experimentó. En esta reacción, provocada por la demanda del Señor, este hombre reveló quién era el Dios que gobernaba en su corazón y en su vida. Él puso al desnudo quién era el que reinaba en su ser interior. Sin lugar a duda que el Dios que gobernaba en su ser interior era el Dios Mamón. Cristo le enseñó que él no estaba preparado para recibir el don de la vida eterna, porque siendo Mamón su Dios, no podría guardar los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios. Él no estaba preparado en este contexto de su vida para poder guardar el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tampoco podría guardar el segundo mandamiento. No te harás imagen delante de mí. Tampoco podría guardar el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y mucho menos podría guardar el 4 mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Porque el materialismo pone a la gente a conocer, a confesar, a adorar y a glorificar a las criaturas en lugar del Creador. Por eso la vida de este hombre estaba enfocada solamente en aquello que era de orden material, de orden concreto y visible. Su vida había sido empleada solamente para trabajar, para negociar, para producir, para comprar, para tener bienes materiales. Por eso, su corazón estaba incapacitado para recibir el don de la vida eterna, porque había hecho del dios Mamón el rey de su vida, había hecho del materialismo la razón de ser de su existencia aquí en la tierra. Mientras el hombre esté viviendo de esa manera, está imposibilitado para recibir ese regalo del cielo, el regalo de la vida eterna. De ahí que este hombre, siendo él el centro de su propia vida y las riquezas, la razón de ser de su existencia, no estuvo dispuesto a renunciar a los bienes materiales para en su lugar colocar el regalo de la vida eterna. Y nuestro Señor tomó la experiencia de este hombre para darle a sus discípulos una extraordinaria dosis de enseñanza bíblica. Por eso, vemos aquí en segundo lugar las enseñanzas de Cristo a sus discípulos, tomando a este materialista como un ejemplo a imitar o a evitar, perdón. Él tomó a este hombre materialista como un ejemplo a evitar por parte de ellos. Entonces Jesús, verso 23, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y observemos la reacción de los discípulos a esta declaración del Señor Jesucristo. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras. Ahora, ¿por qué se asombraron los discípulos? ¿Cuál fue la razón del asombro de los discípulos cuando el Señor planteó esa realidad? ¿Por qué ellos reaccionaron con asombro? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué motivos tenían ellos para pensar de esa manera? Bueno, aquí en esta reacción de los discípulos, Cristo se apoya para ministrar sus corazones y darles básicamente dos enseñanzas importantes para ellos ayer y para nosotros en el día de hoy. La razón por la cual los discípulos reaccionaron con asombro se debe a que en los tiempos de Jesús se creía que la prosperidad material era una señal de que una persona era buena, era una señal de que una persona era justa, era una señal de que una persona era recta delante de Dios. Y como respuesta a esa realidad que experimentaban los ricos, Dios le bendecía. Dios bendecía a estas personas basándose en lo buena gente que eran, en lo justo que eran, en lo recto que eran. De ahí su fortuna, de ahí su riqueza. Esa era la mentalidad dominante en la cultura en que vivían aquellos discípulos del Señor. Para ellos la riqueza era una prueba de la excelencia moral, del carácter de una persona y también era una prueba del favor de Dios para recompensar a esa persona por la excelencia de su carácter moral. Por eso Dios los honraba con bienes materiales, porque eran tan buena gente, eran tan justos y rectos, que Dios estaba con ellos compelido a bendecirle con una gran fortuna material. El salmista lo resumía así, y así lo veían ellos. Fui joven, fui y me he hecho viejo, y no he visto a ningún justo desamparado, ni a sus simientes pidiendo limosnas. Traduce la versión de las Américas, en el Salmo 37, versículo 5. Ellos llegaban a la conclusión de que si una persona era pobre, tenía poca posibilidad de obtener el regalo, el don de la vida eterna. Porque la pobreza era un signo de la calamidad moral que esa persona estaba viviendo. Si era pobre, era porque estaba viviendo una vida de espalda a Dios. Por eso la pobreza, la miseria, la carencia de bienes materiales. Ven, hermano, que esa doctrina popular en el día de hoy, la llamada doctrina de la prosperidad, es bastante vieja. Ah, si tú eres pobre, tu cristianismo es pobre. Eso evidencia que tú no andas bien delante del Señor. Tú estás mal. Así pensaban en los días de los discípulos, en los días del Señor Jesucristo. Ellos pensaban que mientras más próspero era una persona, más posibilidades tendrían de salvarse y de entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Bueno, porque tenían la posibilidad de hacer bien, y haciendo el bien podrían entrar a la patria celestial para obtener el don de la vida eterna. En otras palabras, estos discípulos del Señor en ese momento aún estaban influenciados por la salvación, no por gracia, sino por obra. De ahí su asombro. Por eso su asombro. Cuando el Señor declaró cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. De ahí su asombro. Para sacar del corazón de sus discípulos y corregir su peligrosa doctrina de la salvación basada en las buenas obras y en la prosperidad material, el Señor le dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hermano, usted sabe lo que es una aguja y sabe lo que es un camello. ¿Será fácil pasar un camello por el ojo de una aguja? Yo diría que es imposible. Hay agujas que son bastante, bastante grandes. Yo he visto agujas de coser sacos. Son unos agujones así. Y le cabe una hebra de gangorra bastante gruesa, sin problema. Pero aún esas agujotas, o esos agujones, son grandes, pero no tienen un hoyo lo suficientemente grande para que quepa a través de él un camello adulto. Es difícil. Pero note bien, dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Usted fácilmente puede entrar un camello. Eso es más fácil que lo otro. Y vea que es difícil entrar un camello. Pero eso es más fácil, dice Cristo. Eso es más fácil. La segunda lección que el Señor le da a sus discípulos con la vida del joven rico es de instrucción. ¿Cuáles son los peligros de la prosperidad material a la luz de esta dificultad que presenta el Señor para que los ricos entren al reino de Dios? ¿Cuál es el estorbo que impide que ellos entren al reino de Dios? Hay varias cosas aquí implicadas y que se derivan obviamente del materialismo. En primer lugar, las posesiones materiales provocan que el corazón de los hombres se apegue y acople tanto en este mundo temporal que se le hace imposible creer que haya vida después de la muerte. Ese es el gran problema del materialismo. Ese es el gran mal que genera el materialismo en el corazón del ser humano. Las posesiones materiales provocan que el hombre se apegue y acople tanto a este mundo temporal que se le hace imposible pensar que haya vida después de la muerte. De ahí su sistema de vida, de ahí su filosofía de vida en esta tierra. Hacen que el hombre tenga tanto interés por lo material que se olvida absolutamente del mundo celestial. Hacen que el hombre viva tan ocupado en los negocios de este mundo terrenal que terminan como las moscas atrapados en los hilos de su propia telaraña que ellos mismos han tejido a lo largo de su vida aquí en la tierra. Terminan atrapados ahí en la misma telaraña que ellos tejieron. Tristemente, eso sucede con el materialismo. Pero también la prosperidad puede hacer que las personas se tornen arrogantes, orgullosas, satisfechas en sí mismos, mundanas y hedonistas. Hedonistas. No es que lo que ha pasado en nuestras generaciones no es suficiente para mostrar ese hecho real. Hermanos, ¿qué sucedió con las naciones ricas en el día de hoy? ¿No fue esa la realidad que azotó a los habitantes de las naciones ricas en Europa? Recordad que hoy las naciones ricas de Europa son aquellas que nacieron de las entrañas mismas del protestantismo. Esas riquezas que poseen estas naciones nacieron de las manos laboriosas de los creyentes fieles que se entregaron a trabajar bajo el lema de la reforma: trabaja todo lo que pueda, ahorra todo lo que pueda, da todo lo que pueda e invierte todo lo que pueda. Ese fue el lema con el cual se levantó el protestantismo y que cambió todas aquellas naciones sumidas en la pobreza total en naciones prósperas y bendecidas. Así se mantuvieron esas generaciones. Por 4 o 5 generaciones la piedad brillaba en esos pueblos. Fueron grandes misioneros sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿qué sucedió desde el siglo pasado? Bueno, que el materialismo reemplazó sus Biblias. ¿Y qué tenemos hoy en Europa? ¿Qué tenemos hoy en América del Norte y en muchos países asiáticos? ¿Qué tenemos hoy? Un materialismo bestial que ha hecho añiscos los estándares los estándares morales sobre los cuales fueron edificados esas sociedades. De ahí, mis amados hermanos, que el materialismo y la riqueza de la mano convierten a los seres humanos en seres arrogantes, orgullosos, satisfechos en sí mismos, mundanos y hedonistas. Una de las tragedias que hoy se cierne sobre Europa radica en el hecho de que los jóvenes no se casan sino a los 35 y a los 40, en algunos casos, hombres y mujeres. Resultado, una reducción catastrófica de la natalidad. Resultado, hay un 60%, 70% de personas ancianas y quizá un 25, un 30% de jóvenes. Resultado, hoy las plazas laborales no están produciendo los capitales necesarios para poderle pagar los retiros a esos ancianos que ya están incapacitados para trabajar. Lo que el hombre siembra, hermano, eso cosecha. Sembraron materialismo y hedonismo. El resultado está allí. Y obviamente, ¿hacia dónde se dirigen esas sociedades? Con los matrimonios entre hombre y hombre y mujer y mujer. ¿Se podrá revertir la catástrofe de la innatalidad en esos suelos cuando los que se casan son hombre con hombre y mujer con mujer? ¿Se podrá revertir ese mal? ¿Qué usted cree? ¿Te ha visto un hombre preñado? ¿Te ha visto una mujer dando prole, casada con otra mujer? ¿Te ha visto eso alguna vez en la vida? No. El materialismo, el dios mamón, produce consecuencias nefastas para las sociedades, para las familias, para los individuos. ¿Cuáles son los peligros de la prosperidad material? Tercer lugar, en virtud de que los bienes materiales sirven para resolver problemas y satisfacer necesidades, tienen el potencial de convertirse en una deidad, en el dios mamón, en santa riqueza. Y ese es uno de los peligros del materialismo. Cuando el hombre idolatra las riquezas, ellas se convierten en la fuente suprema de su confianza, de su sustento y de su seguridad. ¿Resultados? Dios no cuenta para nada en su vida. Cuando el hombre idolatra las riquezas, ellas se convierten en la base de su bienestar y felicidad en esta tierra. De ahí que el hedonismo se convierte en la razón de ser de su existencia en la tierra. De ahí el mundo del entretenimiento. De ahí el mundo multimillonario que ha sido creado para promover, gratificar los placeres temporales en esta tierra. Se ha armado una inmensa, una gigantesca empresa que genera millones y millones de dólares y de muertos en aquellos que se entregan a eso, que genera millones y millones de huérfanos y de huérfanas con padres vivos, de aquellos que se entregan en eso, a eso. Por eso nunca aprecian en su debido valor la gracia de Cristo y la gloria del cielo, como el joven rico. ¿Qué valor tenía para este hombre el cielo? Por su reacción, la conocemos, ¿sí o no? ¿Qué importancia tenía la eternidad para este hombre? Su reacción lo dice. ¿Qué dice su reacción? Ninguna. Por eso, ante las demandas, le dio la espalda a la vida eterna, que era Cristo Jesús quien estaba ahí. Le dio la espalda. Y ni se despidió. Porque no dice que se despidió. No dice allí, yo volveré más tarde. Volveré de nuevo. Veré a ver que, déjame pensarlo, como dicen muchos. Que no me lo ha predicado a gente que le dicen, déjame pensarlo. Tienen 20 años, 30 años pensándolo todavía. Y siguen pensando. Como si le fueran a hacer un favor al Señor. Como si el bien fuera para el Señor y no para ellos. Déjame pensarlo. Este tigrazo. Ni eso, dijo, déjame pensarlo. Ah, él hizo el negocio de los indígenas. Cambió el oro por los espejitos. Triste realidad. La magia del dinero conduce a los hombres a amar más las riquezas de este mundo que lo que aman sus propias almas. Y ese es otro peligro que producen las riquezas. Llevan a los hombres a amar más sus propias almas, perdón, las riquezas que sus propias almas. Les lleva a olvidar que hay cosas más valiosas que el dinero. Les lleva a olvidar que hay cosas más valiosas e importantes en la vida que no se compran con cuarto. No importa la cantidad que usted tenga. No se compran con eso. Por esa razón están dispuestos a venderle sus almas al mismo diablo con tal de conseguir un chelito. Son de la escuela de Judas. Son de la escuela de Judas. Que por 30 miserables monedas fue movido a negociar para entregarle la cabeza de aquel que le podía dar abundantemente vida eterna. La cual despreció. Estuvo dispuesto a venderle su alma al diablo. Hermano, ¿cuánto no hay así que le venden su alma al diablo por 3 minutos de placer? ¿Por 5 minutos de placer? Por eso, hermano, por esas razones, es que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. ¿Ven las razones? ¿Por qué es más fácil que usted meta un camello por el pinche de una aguja que metió un rico por la puerta del reino de los cielos? Esa es la razón. O esas son las razones. Pero observemos la reacción de los discípulos ante la aseveración que hacía el Señor Jesucristo. Se asombraron aún más cuando le habló del camello y del ojo de la aguja. Se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Obviamente, amados hermanos, el tamaño de su asombro viene por el hecho de que creían firmemente en que la salvación venía por el camino de hacer el bien. Y obviamente, mientras más riqueza se poseía, más oportunidad había de hacer el bien. Y en consecuencia, mucho más posibilidad tenía el pobre mendigante de la vida eterna, de entrar al reino de los cielos. Por eso el Señor tomó la escoba y barrió sus mentes de la basura que genera esa doctrina de la salvación por obra. Entonces Jesús, mirándole, dijo: para los hombres es imposible. Sí, es imposible meter un camello por el ojo de una aguja. Óigame, eso es imposible. Eso es imposible. Mas para Dios, no. Si hay que meter el camello por el ojo de la aguja, Él lo mete. No importa lo pequeño que sea. Lo mete. ¿Qué tan grande es el camello? Pesa 300 libras. 500 libras. Si hay que entrarlo, Dios lo entra. Él tiene toda potestad. Como nos dice el himno. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas para Dios son posibles. Por esa razón, el que confía en sí mismo y en sus riquezas, le es tan imposible entrar al cielo como es imposible pasar por el ojo de una aguja a un camello. Pero el que confía en el poder salvador de Dios, el que confía en el amor redentor del Señor Jesucristo, no importa el tamaño de su camello, podrá entrar en el reino de Dios. Podrá recibir el regalo de la vida eterna. No importa el tamaño del camello de sus pecados. Podrá entrar por la gracia de Dios. Eso fue lo que Pablo enseñó en Efesios 2:8. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Es posible para el hombre salvarse a sí mismo? No. Ahora, ¿es posible para Dios salvar a un hombre? Sí. ¿Por qué? Porque es por gracia. Por gracia. Dios convierte el camello en una fina hebra de hilo y la cruza sin problema por el ojo de esa aguja. Por gracia. Por pura gracia Dios hace eso. Esta verdad, que fue la verdad apostólica por la cual ellos fueron salvos, por la cual pudieron entrar el pesado camello de sus vidas, llena de pecados, por la fina aguja, o por el hoyo fino de la aguja de la salvación, es también verdad para nosotros en el día de hoy. Es la gran verdad que nuestras almas atesoran por la gracia de Dios. Para ser salvo, ¿qué se necesita? ¿Solo escritura? ¿Sola fe? ¿Sola gracia? ¿Sola Cristo? ¿Solo Cristo? ¿Y solo a Dios la gloria? Eso es todo lo que necesitamos. ¿Qué tú necesitas para ser salvo? ¿Solo escritura? ¿Solo fe? ¿Solo gracia? ¿Solo Cristo? ¿Solo a Dios la gloria? Hermanos, esa es la bandera que ondea en el corazón de la palabra de Dios. Esa es la bandera que llamamos el Evangelio. Como dice un autor, para quienes están en genuina comunión con Dios, confían en Él y dependen de su gracia, no hay nada imposible. Por tanto, también los ricos pueden entrar en el reino de Dios si cumplen con esa condición. Todo es posible si estamos en compañía de Dios, porque la obediencia a su voluntad nos hace partícipe de su omnipotencia, que hace que sucedan las cosas imposibles para el hombre. ¿Es imposible para un hombre entrar un camello por el ojo de una aguja? Sí. Ahora, ¿es posible para Dios hacer tal cosa? No. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Él es omnipotente. Él puede convertir ese camello en un delgado y fino hilo para que penetre por allí. Él es omnipotente. ¿Hay cosa imposible para Dios? No. Cristo le presenta a sus discípulos la grandeza de la salvación que ellos estaban para recibir por la gracia de Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahora, ¿qué todo habían dejado los discípulos? Era uno de baratao. Eran unos desbaratados, los 12. Bueno, si hacemos un inventario de aquello que Pedro había abandonado, ¿qué dejó Pedro? Bueno, él dejó su barca. Tenía una barca, una yolita. Tenía una red. Tenía una caña para tirar el anzuelo. Tenía el oficio, todo eso, él lo puso aparte, lo abandonó para seguir al Señor Jesucristo. Y mis amados hermanos, ustedes quisieran, pero casi cualquiera lo deja, porque una yolita, ¿qué vale eso? Un remo, ¿qué vale un remo? Eso es un bagatela. Mire, por lo regular, los pobres, por cuanto son pobres, son más apegados a las cosas materiales, aun sean tietos que los mismos ricos, a menos que Dios obre. Evidencias. Usted sabe, cuando aquí hay un ciclón, los problemas que hay en las zonas bajas. ¿Sabe una cosa? Le anuncian y le anuncian y le anuncian que viene un ciclón, que deben de abandonar porque Él los ama. Viene barriéndolo todo. ¿Sabe? ¿A quién tiene que mandar para allá a sacarlo a punta de bayoneta de los ranchos? A la guardia. A la guardia, hermanos. O sea, aman tanto sus corotos viejos que están dispuestos a arriesgar sus propias vidas, su integridad física, con tal de que no se le vaya a perder el tietico de cardero, el tietico de estufa, la camita vieja, los mueblecitos, diluido. Ahora, ¿de qué habla eso, hermano? ¿Eso es un retrato de qué? Un retrato del corazón. Del corazón de esas personas. De manera que el problema no está en que las riquezas son riquezas y que esa... El problema está en el corazón. El problema de este hombre rico no estaba en la riqueza, estaba en el corazón que había hecho de esas riquezas a mamón, desplazando a Dios del lugar que le correspondía en el corazón de ese individuo. Ahora observemos aquí la promesa del Señor para todos aquellos que desplazan a mamón del centro de su vida y en su lugar colocan allí al Señor Jesucristo. Primero observemos que el Dios les dará una recompensa para la vida aquí en la tierra. ¿Qué dice Cristo? Que recibirán 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Es interesante ese pasaje. Es interesante ese pasaje, mis amados hermanos, porque naturalmente Dios no echará por tierra sus promesas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué asegura después? Las demás cosas vendrán por añadidura. Y note, aquí está el tamaño de las añadiduras temporales, según sus misericordias. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba, oiga bien, 100 veces más ahora, en este tiempo, no después que se muera, ahora, en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierra con persecuciones. Hermanos, es Cristo quien está aquí prometiendo tal cosa. Proverbios capítulo 15, 16 al 17. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbre donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Hermanos, cuando Dios está en medio de nuestras vidas, lo mucho o lo poco será usado para que lo disfrutemos 100 veces más que lo que un rico puede disfrutar, la gran fortuna que tenga. Porque el problema es que cuando la fortuna o la riqueza es la que posee el corazón y la mente del individuo, ese ídolo le incapacitará para usufructuar y disfrutar ese bien o esos bienes que llenan su corazón y su mente. Es interesante observar que por lo regular la gente muy rica se mueren jóvenes. Se mueren jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para curarse. No, hermano, el problema es que el afán y la ansiedad produce vejez prematura. Ya a los 60, están explotados como un cohete. Y no importa que se vayan allá al home de Santiago o al Plaza de la Salud o Miami, Boston, donde están esos hospitales famosos, de allá lo traen maquilladito. Maquilladito lo traen de allá, muy bonito en esas cajas. Reluciente, preciosa, qué caja. Dan ganas de meterse en ella, ¿verdad? Hermosas cajas. Ah, sí, la fortuna da para eso. Para comprar una de $30,000. Acabaron su vida antes de tiempo, porque ese Dios, mamón, paga mal al que bien le sirve. Ese es el problema. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho, dice Proverbios 16:8. Pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hermanos, hay seguridad de bienestar, no solamente espiritual, sino también material, para aquellos que colocan su vida para que ella sea vivida según las prioridades que Dios en su palabra nos ha establecido. Quienes ponen a Dios como su prioridad número uno en sus vidas tienen 100 veces más posibilidad de producir bienes y riquezas y disfrutarlo a la vez. ¿Por qué? Número uno, porque tienen un corazón más grande, ensanchado por la morada de Dios en sus vidas. Segundo, tienen una mente iluminada por las radiantes promesas de bendición que Dios da para la vida laboral de sus siervos. Segundo, tienen unas manos santas para administrar con sabiduría los bienes temporales que el Señor le dispensa. Cuarto, por eso el Señor dice, recibirán 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. ¿Hacen un mal negocio los que le entregan su vida a Cristo? ¿Qué usted cree? ¿Saque usted sus propias conclusiones? La segunda recompensa que tendrán aquellos que renuncian al materialismo y viven su vida para Cristo, tienes dimensiones eternas. Dimensiones eternas, y en el siglo venidero, ¿qué recibirán? La vida eterna. Y obviamente este pasaje aquí está apuntando a la resurrección del cuerpo y a la vida que sigue después de ese magnífico hecho que será consumado en la segunda venida del Señor Jesucristo. A eso es que se refiere ese pasaje. Y en el siglo venidero, o sea, en la segunda venida del Señor Jesucristo, a partir de allí, sus cuerpos y sus almas van a inaugurar una nueva dimensión de su existencia. ¿Quieres más de ahí? ¿Quieres más de ahí? 100 veces más para esta vida. Y de ñapa. Cuando Cristo venga, ¿qué? Vida eterna. ¿Tú quieres más de ahí? ¿Qué tú necesitas más de ahí? Lo que sea más de ahí te hace daño. Lo que sea más de ahí te hará daño. No lo quiera. No lo quiera. No importa cómo el diablo te lo pinte. Esa fue la vida que despreció y desechó el joven rico. Lo está lamentando en el infierno en el día de hoy. Y lo lamentará por los siglos de los siglos. Mal negocio. Malas consecuencias. Él prefirió amar más los bienes materiales que a Dios. Prefirió quedarse con su vida física, espiritualmente muerta en delitos y pecados, que recibí la oferta del Evangelio por gracia, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Pero no quería que Cristo administrara su vida, ni que le pusiera las manos a sus bienes temporales. Ese fue su error, su grave error. Posiblemente quería que el Señor fuera su salvador, pero entregarle la rienda de su vida a Cristo, la rienda de sus bienes materiales, eso no, eso es propiedad privada, no entre. ¿Quién ha visto por ahí algunos letreritos que dice propiedad privada? Y algunos le ponen abajo, ¡ay, perro! ¡Ay, perro! O sea, si tú te metes ahí, corre riesgos de que salgas despedazado si logras salir de ahí, si no hay que sacarte con cucharita. Él prefirió quedarse como estaba antes que renunciar a los placeres temporales que dan la riqueza y el disfrute de ella sin control. Prefirió quedarse con el confort temporal que dan los bienes materiales antes que renunciar a su estatus y poder social que dan las riquezas. Hermanos, ese fue su gran error y el que cometen muchos en el día de hoy. de que cometen muchos en el día de hoy. Finalmente, vemos la conclusión de esta enseñanza dada por Cristo en el versículo 32. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros, ¿qué? Primeros. Creo que para interpretar bien este versículo hay que ir al primer libro de Samuel, capítulo 16. Vayamos allá, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Conforme a esta enseñanza, los hombres miran los de afuera. Para los hombres lo primero son las riquezas, la educación, la posición social, el prestigio, los talentos, la ciudadanía, el color de su piel y de sus ojos. Ah, tiene ojos azules. Esa es otra cosa. Viene de Europa. Ah, eso es un señor muy distinguido. Es gringo, es canadiense. De una vez empiezan ahí. Empezamos a ponerle alas. Son ángeles desencarnados. Apariencia. Riqueza, educación, posición, prestigio, talento, ciudadanía. Por eso son estimados, aclamados, reconocidos por los demás. Lo primero son esa gente. Así decimos nosotros. Ahora, pero ¿cómo el Señor ve lo que hay en el corazón y no la apariencia externa? Muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primero. Así lo enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Está bien claro. Muchos primeros, ¿qué? Van para la cola. Y muchos de los que están en la cola serán puestos en primera fila. Este hombre, en el contexto de la cultura judía de esos días, por su riqueza, por su educación, por su posición social, por su prestigio, por sus talentos, por su vida modelo como ciudadano, ¿a dónde estaba? En los primeros asientos. Ahora, ¿de ahí para dónde lo mandaron? ¡Para la cola! Lo mandaron para la cola. ¿Por qué se fue a la cola? Hermanos, porque la salvación es por gracia. Es por gracia. De ahí el lema reformado de los reformadores: solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Bien simple. Bien simple. De ahí que si deseas obtener ese don de la vida eterna y disfrutar una vida en este mundo bendecida por Dios en todos los rincones de tu haber personal, ¿qué debes de hacer? Apiar al Dios mamón, al Dios materialismo de tu corazón y de tu vida, y en su lugar poner a Cristo. Él es la vida eterna. No importa el tamaño del lingote de oro. Ningún lingote de oro, por bien refinado que esté y por abundante que sea su tamaño, tiene intrínsecamente capacidad para dar vida eterna. Ese es el problema. No importa el tamaño de la fortuna que se posea, ninguna fortuna, ningún bien material tiene intrínsecamente la capacidad para darle al hombre plena y completa satisfacción a su más sentida necesidad. ¿Cuál? La de la vida eterna. Es interesante, hermano, este hombre rico conocía la cultura. Lo que decían por ahí, que él podía heredar la vida eterna por el hecho de que era muy bendecido. Mira la prueba de tu bendición, la fortuna que tiene. Ahora, en su fuero interno, había un gusanito que le molestaba. Que le decía, mira, eso que están ahí diciendo, eso es mentira, no lo crea. De ahí su preocupación y su inquietud. De ahí su carrera para llegar donde el Señor Jesucristo. Sabía que algo andaba mal ahí. Que algo no encajaba en el engranaje de su religión. Algo faltaba en su vida. Que no lo había podido llenar la riqueza. Y mis hermanos, lo que fue real ayer en ese hombre es real en el día de hoy, en la vida de cada ser humano. Porque nada ni nadie podrá dar vida eterna sino solo Jesús de Nazaret, creído y recibido en el corazón. Para que Él viva y señoree en su interior. Eso dará la capacidad para obtener riqueza en esta vida y disfrutarla, pero además la capacidad para experimentar una vida eterna en el tiempo y eterna por la eternidad. Finalmente, a los amigos, les invitamos a que oren delante del Señor. Les invitamos a que vengan ahora mismo delante del Señor en oración y en súplica. Oh, quiera Dios producir en tu corazón un clamor, un ruego, una súplica, en donde tú le pidas al Padre de las luces, a Dios el Padre celestial, diciendo, sálvame por completo de mis pecados. Perdona la incredulidad en que he vivido apartado de ti, quien eres la fuente de la vida, la fuente de la vida eterna y de la felicidad. Oh Dios, reemplaza mi corazón de piedra. Reemplaza mi corazón corrupto y engañoso. Pon dentro de mí un corazón nuevo, un corazón de carne que pueda ser transformado y convertido en un templo donde more tu Santo Espíritu. Oh Dios, regenera mi corazón por amor de ti mismo, por amor de tu nombre. Recuerda que fui creado a tu imagen y semejanza. Mira el pacto, Señor, y apiádate de mí. Perdóname porque he hecho de mí mismo y de las cosas de este mundo el Dios Mamón. Y lo he colocado en el trono de mi vida para que estos reinen en lugar de ti. Perdóname, Señor, semejante desfachatez, semejante pecado. Oh, Señor, que no pase conmigo lo que experimentó este hombre después de estar a la puerta de la salvación, que rehusó entrar por ella, por amor a los bienes temporales, por amor a los bienes perecederos que se quemarán en este mundo. Perdóname, Señor, por haber hecho de todas tus bendiciones temporales ídolos que me han apartado y arruinado mi vida, Señor, que han llenado mi vida de los escombros del pecado de este mundo. Perdóname y saca por tu gracia todo escombro pecaminoso de mi vida. Hazme, Señor, un templo plenamente limpio donde tú puedas morar en toda la amplitud del espacio de mi vida. Oh Dios, perdóname porque he expuesto mi corazón con todos sus afectos, emociones y sentimientos en las criaturas y no en ti. Perdóname, Señor, y cambia mis afectos, que a partir de hoy yo pueda amar lo que tú amas y odiar lo que tú odias. Señor, dame ojos para ver mi necesidad de un Salvador, para ver mi necesidad del regalo de la vida eterna, para buscar, Señor, con ahínco esa bendición. Cambia la disposición mundana de mi corazón y dasme, Señor, tu Espíritu Santo para buscar las cosas de arriba, para mirar las cosas de arriba donde está Cristo, mi Señor y Salvador. Concédeme por tu gracia hacer tesoros en los cielos, que cada día de mi vida a partir de hoy sea dedicada a esos fines. Oh, ayúdame a ello, Señor, lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.